Iñaki tuvo la suerte de tener un profesor en la Universidad de Navarra que le abrió el mundo de los libros. Le hacía leer uno y defenderlo en voz alta. También le dio clase Comellas. Y Comellas le cambió la visión de la historia cuando dijo: el día que mataron a Prim, hacía mucho frío en Madrid. Gracias a esa frase, Iñaki descubrió que el 27 de diciembre de 1870 había sido un día de verdad, que la gente paseaba por la calle de verdad. Iñaki lleva medio siglo ejerciendo el periodismo, contando lo que les pasa a las personas. A este donostiarra, de la vanidad se le protegen sus raíces familiares. Los mercados se le traen a la memoria la carnicería que regentaban sus padres en uno de San Sebastián. Sus aitás no eran mucho de hablar, pero les inculcaron a los 9 hermanos la obligación de comportarse siempre con decencia, de no odiar nunca y de esforzarse. El espíritu del trabajo bien hecho. Y en ese terreno se ha movido siempre el mayor de esos 9 hermanos. Este vasco de elegancia en el decir, usuario de palabras sencillas, entendibles y claras, tiene 4 pasiones: la lectura, la música, el mar y la radio. En este último caso, desde que cuando era niño, camino del colegio, pasaba por delante de la puerta de Radio San Sebastián y la miraba como su Disneylandia ideal.
Para mí Iñaki es un ejemplo, un ejemplo en todos los ámbitos, por este orden, una extraordinaria persona, una persona de una inteligencia profundísima y luego un magnífico profesional que es y ha sido el primero en lo suyo.
Salir a estudiar a Navarra supuso un hito en su casa. Ha sido director de varias emisoras de radio, responsable de informativos en la cadena SER y Televisión Española, hasta que un día decidió cambiar las reuniones en los despachos por la antena, por esa luz roja que se encendía cada día en el estudio para despertar a varias generaciones de españoles. Desde la radio o la televisión ha asistido a acontecimientos históricos como el proceso de Burgos, la muerte de Franco, el inicio de la democracia, el 23F o los atentados del 11M. El filósofo francés Henri Bergson decía que el sentido común era la facultad para orientarse en la vida. Para Iñaki, la credibilidad es honradez más tiempo. Mirar al pasado para pedir explicaciones, dice, es inútil. Por eso, prefiere interesarse por lo que sucederá dentro de 25 años. En un mundo que va muy rápido, él nos recuerda la necesidad de instalarnos en las preguntas. A Gregorio le hicieron una cuando tenía 19 años. ¿Cómo te ves en el futuro? Y él, sin dudarlo, contestó que deseaba formar parte de una generación que dejase huella. Y aquel niño, que jugaba en el salón en el que el conde de Romanones y Niceto Alcalá Zamora acordaron el exilio de Alfonso XIII y la proclamación de la República, lo ha conseguido. Gregorio pudo ostentar un alto cargo con Adolfo Suárez, pero también con el PP y el PSOE, y sin embargo a todos les dijo lo mismo: no.
Gregorio Marañón es un gran conciliador. Tiene la voluntad de crear puentes. Es todo lo contrario de los dinamiteros que tanto abundan. Es ocasionalmente un punto de encuentro y tendría casi que ser una plaza y se llamaría la Plaza de la Concordia.
Es un hombre discreto y nunca se ha cobijado bajo la sombra de su abuelo médico, aunque su figura sea su mejor ejemplo. Ese abuelo que le llevaba a misa, al cine, a los toros, o al que, yendo del cigarral al casco histórico de Toledo, los vecinos de un barrio humilde le pedían que visitara a algún enfermo. Cuando habla, Gregorio mide las palabras. Este marqués compagina varios cargos. Y probablemente una de las facetas más relevantes tiene que ver con la música, ya que preside el Teatro Real. Quienes le rodean ponen en valor su gran capacidad de trabajo. Para él, cada minuto sí que tiene 60 segundos. Y esa capacidad de trabajo le ha ayudado a conseguir logros importantes. Por ejemplo, cuando en plena crisis, en 2008, asumió la presidencia del teatro. La música le hace disfrutar, pensar, sentir. Gregorio se dice liberal y de centro. Desde que con 17 años leyó El Segundo Sexo, siempre ha sido partidario de la igualdad entre hombres y mujeres. Tanto él como Iñaki ostentan multitud de premios y doctorados honoris causa, pero quizás el reconocimiento más importante es invisible, el de la unanimidad en el afecto. Hoy Iñaki y Gregorio miran juntos a esa vida que les ha dado tanto.
Iñaki Gabilondo y Gregorio Marañón.
Diálogos.
COPE. Estar informado.
Estamos ya cerca del octavo piso, Gregorio.
Así es. Casi llegaremos al mismo tiempo, sí. Porque solo son 6 los días, sí, que nos separan.
Sí, bueno, nacimos el mismo mes del mismo año. Octubre del 42, solo que tú el 20...
Yo el 25 y tú creo que...
Yo el 19, o sea, soy seis días mayor.
Sí, es.
Oye, Gregorio, a estas alturas, estando ya en la fina, a un metro del octavo piso, ¿qué paisaje observas tú de la vida? ¿La vida qué dirías que es? ¿Qué te ha parecido a ti este viaje?
Sí.
¿Te ha gustado?
Yo debo decir dos cosas rápidamente. Bueno, la primera, el estudio muy reciente de una de las revistas más relevantes del mundo científico médico norteamericano, que habla de las décadas de plenitud. Y para esta revista, sorprendentemente, y cita ejemplos de papas, ejemplos de empresarios, ejemplos de políticos, la década de mayor plenitud en el ser humano es la de los 60 años. La siguiente es la de los 70 años en la que tú todavía y yo estamos.
Por poquito ya.
Y la tercera es la de los 50 años. Bueno, yo creo que ese sentido de que todavía estamos viviendo una etapa de plenitud, para mí, digamos, se impone sobre el recuerdo.
Sí, yo también tengo esa sensación.
Eso es una y la segunda también es una forma de ser. Es decir, yo siempre... por decirlo de alguna manera, he estado mucho más volcado sobre proyectos y sobre sueños que sobre nostalgias y recuerdos. Aunque, por supuesto, nunca olvido esa frase, esas tres palabras de nuestro gran filósofo Emilio Lledó, cuando dice que sin pasado no hay historia.
Uh-huh. Yo recuerdo que decía Ingmar Bergman, el director de cine sueco, ¿no?, que decía, envejecer es como subir un monte. Cada paso te resulta más duro, más fatigado, y sin embargo cada vez ves con más claridad el paisaje. Desde más arriba se ve con más claridad el paisaje. Yo el paisaje que veo desde esta altura es un paisaje en el que se relativizan muchísimas de las locuras de la vida. O sea, siempre me lo ha parecido, pero ya de más mayor más, ¿no? Esta disputa enloquecida por tener algo más, ¿no? Esa disputa enloquecida por tener más poder, más dinero, más... que es una constante de la historia de la humanidad, ¿no? Siempre me ha resultado inexplicable, ahora me resulta grotesca. ¿Eh? Poco sentido de la vida, del disfrutar de la vida, del entender la vida, el entender que estás vivo, ¿no? No sé. Bueno, depende también cada uno de cómo sea, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando supe que a tu abuelo decía una cosa que yo había intuido, pero que yo nunca me había atrevido a expresar, que más importante que la inteligencia era la bondad.
No,
es bonita,
ciertamente,
idea, ¿eh?
Es una frase bien, bien bonita. Sí. Yo se la escuché poco antes de que él muriera, dos o tres meses antes, y ya tenía 17 años recién cumplidos, un poco con esa petulancia propia de la edad. A mí me sorprendió, pero quedó un poco grabada en mi corazón, y debo decirte que a medida que he ido cumpliendo años y que he ido teniendo, por lo tanto, una mayor experiencia de la vida, he llegado, digamos, al corazón del sentido de esa palabra. Y sinceramente, hoy yo soy un convencido de que sin duda la bondad debe prevalecer, como él decía sobre la inteligencia.
Yo había tenido esa pequeña intuición siempre, nunca me había atrevido, porque me parecía que era una observación que iba, en fin, a merecer pitorreo general, pero claro, cuando supe que don Gregorio Marañón nada menos lo había dicho, me alivié. Siempre he creído que la bondad es muy, muy importante, al menos es lo que yo percibía en mi casa, ¿no? En mi casa.
No, coincido. Déjame, Iñaki, un segundo, que retroceda cinco metros en la distancia de este diálogo. Cuando tú hablabas un poco de ese aprendizaje de que lo que habías visto no te gustaba en relación a lo que tú crees que debería ser el deber ser de las cosas respecto a pasados y presentes, y también yo diría que futuros, ¿no? Hay un refrán que yo odio y que claramente estoy en las antípodas, que es el cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo, una de las normas que tengo en mi vida es la convicción de que cualquier tiempo pasado fue peor. Y si, como nosotros venimos de una España subdesarrollada, en una dictadura, con unas tasas de analfabetismo de cerca del 50%, bueno, que nos cuenten a ti y a mí que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Fíjate.
Pero es que eso es lo que nos instala también en la confianza y en la esperanza del tiempo que viene por delante.
De mis amigos Ana, Belén, Víctor y Sabina y Miguel Ríos hicieron aquella canción, cualquier tiempo pasado fue peor, somos más jóvenes ahora. Creo que somos más jóvenes ahora,
pues,
sinceramente.
Yo en ese sentido, vamos, lo firmo.
Oye, ¿y qué crees que nos ha sostenido? Porque yo estaba, cuando venía por aquí, pensaba que nos ha sostenido la salud. Yo he tenido, hasta cuando he tenido tan poca salud que estaba a punto de morirme, me ha salvado que tenía buena salud. Pero, ¿qué es lo que nos ha sostenido? Yo he estado dando vueltas la cabeza y yo creo que en mi caso, a mí me ha sostenido la voluntad. La voluntad. Me ha parecido. Yo creo que, de familia modesta, que solo te podía sacar la vida adelante a base de apretar los dientes, no tenía nada. Yo creo que lo que a mí me ha sostenido ha sido la voluntad. ¿A ti?
También en eso coincidimos.
¿Ah, sí?
En el que yo voy un poquito más lejos. Yo, a falta de una vocación decidida, siempre hablo de que en esa frase de Ortega de vocación, circunstancias y azar, para mí la vocación es la voluntad. Es decir, yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar. Y no es que haya sentido una inclinación previa a querer realizarla. Es que yo, sinceramente, me he instalado en esa voluntad. Yo, por lo tanto, para mí, la voluntad, yo te la completaría, Iñaki, con el entusiasmo. Es decir, yo creo que, al menos en mi caso, en mi vida he tenido como dos grandes motores. El primero, desde luego, es el de la voluntad, el compromiso con querer hacer aquello que me propongo hacer. Y el segundo, el del hacerlo con entusiasmo.
Yo no tanto, fíjate. Yo no he tenido tanto entusiasmo, lo he tenido que sacar de la voluntad, ¿no? He tenido que sacar del cajón de la voluntad el entusiasmo necesario, porque no tenía un entusiasmo muy intenso. Sí tenía una necesidad de hacer las cosas bien. Yo muchas veces he contado a mi familia, una familia modesta, y mi padre, que era un hombre muy sencillo, pero siempre me decía, lo más importante es hacer las cosas bien. Las cosas solo se pueden hacer bien o mal. No me importa que seas barrendero, pero que seas un buen barrendero. Se nos metió a todos los hermanos aquí en la cabeza la idea de que todo lo que hiciéramos lo teníamos que hacer muy bien, o intentarlo. Por eso en mi caso yo no tanto el entusiasmo que tú decías, sino la necesidad de cumplir con esa especie de mandato familiar, ¿no? Hacer las cosas lo mejor que seáis capaces de hacer. Y la voluntad para hacerlo, eso me ha sostenido mucho. Luego yo creo que en nuestro caso, nosotros somos muy, muy felices en el amor, que puede parecer un elemento de los que salen más o menos pudorosamente, pero yo planteo impúdicamente, ¿no? Yo soy un hombre felizmente emparejado, tú eres un hombre felizmente emparejado, y creo que le concedemos una extraordinaria importancia a nuestra vida al factor destabilizador que es ese. Yo no me imagino cómo podría ser mi vida en el infierno que tantos otros padecen, viviendo parejas malavenidas. Yo no sé cómo podría resistirlo.
Sí. Yo también en eso coincidimos, y yo creo que esa afinidad que nos une también es la que nos lleva, al menos en mi caso, a quererte y admirarte y sentirme muy, muy cercano a ti desde hace ya muchas décadas. Para mí también el amor es el otro gran vector de mi existencia. Yo lo he buscado, tenía el modelo de mis abuelos Marañón, que fueron para mí el ejemplo más claro de una extraordinaria pareja que les duró su amor, empezado a los 20, 18 años, hasta el final de sus días. Decía mi abuelo una frase curiosa que la recuerdo. Decía que quizás el secreto de su éxito en su relación de pareja fue el haber sabido hacer de la costumbre una aventura. Es una bonita idea. Pero yo también tengo a gala un poco lo que tú dices. Para mí, mi mujer, con la que llevo ya 23 años, 22 años casado, para mí es un vector clave en el sentido de que me siento en todo momento realizándome con ella a su lado, teniéndola como una fuente de inspiración y de alguna manera considerando que su criterio me acompaña siempre. Yo esa cercanía, esa solidaridad, yo llamaría, lo podrías llamar, estoy seguro de que coincidirías conmigo también, esa plenitud, a mí es, junto al entusiasmo y junto a esa voluntad, es clarísimamente el gran motor de mi vida. Yo tengo pésima memoria para los versos, pero esto me lo hicieron recitar recientemente en unas grabaciones para un programa de radio, y es un verso de Jaramillo que yo quizás también te guste, y me gustaría un poco recordarlo como ejemplo también de lo que yo creo que es el amor. Dice Darío Jaramillo: no olvides cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad, y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor. Bueno, yo creo que todos, al menos yo, he tenido la experiencia de la soledad también en el amor. He querido buscar ese gran amor de mi vida desde que tengo esa misma entrevista que tú citabas de los 19 años. He caminado una parte de mi vida por trayectos de soledad, pero cuando llegó el amor, este aquí que me completó, me hizo, y en esa plenitud vivo.
Sí, no, la conciencia de la soledad, que en última instancia es una evidencia, solos nacemos y solos moriremos, pero somos unos enormes privilegiados. ¿Tú no has pensado muchas veces cómo debe ser la vida de quien vive en una mala relación de familia, una mala relación de pareja?
Tú has tenido una suerte enorme con esos padres,
sí,
con esa tribu de nueve hermanos, que yo no sé si lo hemos dicho ya o no, que tú eres el mayor, y que me consta, yo tengo también una muy buena relación con tu hermano más chico, en nuestro brillante defensor del pueblo, que tú juegas para ellos un papel de referencia clarísimo.
Todos somos referencia de todos. Sí. Es una familia muy unida, es extraño. Todos los hermanos y todas las parejas de los hermanos estamos todos muy unidos, ¿no?
Yo,
es un regalo que yo tenía.
Te lo reconozco, creo que es una gozada y que creo que también es una compañía importante en ese viaje que iría a Cavafis de nuestra vida, ¿no? Pero yo he tenido la contraria. Es decir, ya, yo junto a ese modelo de mis abuelos, maravilloso, es decir, que nunca me he olvidado y que seguiré recordándolo siempre, bueno, he tenido en cerca, bueno, solamente éramos dos hermanos, por lo tanto carecíamos de ese sentido un poco, en el mejor sentido de la palabra, tribal que tú has podido experimentar, y mis padres pues eran un matrimonio de los que yo creo que viviendo en los días en que vivimos hoy se habrían separado, y entonces no, pero quizás para los niños o para los jóvenes que entonces éramos, pues no era encontrar en ellos ese ejemplo de lo que tú quieres llegar a ser.
Nosotros, un privilegio grande, yo por eso a medida que pasa el tiempo siempre lo he valorado, ¿eh? Uh-huh. Lo considero un regalo increíble, uh-huh. O sea, tener unos padres de los que estamos orgullosos totalmente, una familia muy unida, es un valor que consideramos enorme y que lo sacrificamos. Dice que me considera a mí una referencia. Todos somos una referencia por alguna razón, sí, sí. Todos los hermanos.
Pero os lleváis tan bien que todos reconocéis la referencia del otro.
Porque nos dejamos muy en paz, ¿sabes? Porque no estamos encima, nos dejamos completamente en paz. Sí, sí. Pero como hay algún problema, toca el pito a mí, la Navy, y ya, aparece todo el mundo ahí. No, es una suerte grande. Oye, y una cosa que tú tienes y que yo no tengo es la fe. O sea, yo no es que... Yo soy agnóstico... soy en esa zona templada en la que te tiemblan los viejas sensaciones de la fe, que parece que nunca se desvanecen, que no me han llevado nunca al cinismo de los ateísmos activos, ni a la antinada, pero la fe de mi familia se me quedó en el camino, ¿no? Tú no.
Sí. Yo creo que es la explicación que yo me doy a mí mismo, que intento transmitirla a mis amigos, porque creo que es un ejemplo y que desgraciadamente pocos siguen, y yo diría el resultado de eso es, como decía Montini, en estos momentos la pérdida generalizada de fe en la sociedad europea, ¿eh? No quiero decir ya en los jóvenes, sino también un poco en nuestra propia generación, que es donde empieza. Vamos a ver, yo llegué a una conclusión muy temprano, es decir, a los 20 años, de que la fe de niño que a mí me había recibido, a medida que yo iba creciendo en mi formación de adulto, en mis lecturas, yo estaba leyendo a Werther, y estaba leyendo a Stendhal, y estaba leyendo a Simone de Beauvoir, pues con 16, con 15, a Sartre, es decir, bueno, años, bueno, es decir, la fe que yo había aprendido para hacer la primera comunión, sí, por decirlo de la manera, era una fe mítica, es decir, basada en el portal con los Reyes Magos llegando a Oriente, cuando la historia de los Reyes Magos es un cierto apólogo que podemos encontrar en otras fuentes literarias, ¿no? Y que en cambio, digamos, la fe, mi fe, que básicamente es la confianza y la certeza en la resurrección de Cristo y en lo que la resurrección de Cristo nos supone y en lo que son las enseñanzas de Cristo sobre la bondad y sobre el compromiso con nuestros hermanos. Yo, esa, para sustentar esa fe, yo hice un esfuerzo durante 2-3 años de formación teológica que hizo que mi fe se convirtiera de esa fe de niños insostenible para lo que era mi formación intelectual, se convirtió en una fe con un sustento teológico muy serio. Y ahí encontré pues personas como Gómez Cafarena, como Olegario Cardenal, que por circunstancias de la vida, y otros que pudieron de alguna manera ayudarme enseñándome el camino de esa,
Me atrevo que yo he hecho una cosa para Movistar, el futuro de las religiones, en las que hemos visto que las adhesiones a las religiones están empezando a flaquear en el mundo occidental, que no tenemos en otro, en África, no, ni en Asia y tal. Pero hay un sustrato de religiosidad o de espiritualidad que está creciendo de una manera enorme. Tú me dejaste un libro que me gustó muchísimo, de un filósofo norteamericano, que no recuerdo cómo se llama.
Harvey Cox.
Harvey Cox, sí.
Es un teólogo protestante norteamericano, pero que Ratzinger, en su primera homilía como papa, citó.
Lo mencionó, ¿eh? Sí, y luego también lo comentaba una...
Perdona, y a quien conocí personalmente.
Sí. No, y lo comentaba también en ese libro esta teóloga y socióloga británica, a la que yo también entrevisté, en fin, en la que hablaba de eso, ¿no? Como la historia finalmente ha llegado a una fase en la que se van perdiendo determinado tipo de adhesiones en las tradiciones, en el mundo occidental que conocemos, pero hay un sustrato de espiritualidad que yo percibo, Gregorio, pero mucho, ¿eh? En algunos casos, digamos, en la bisutería sociológica, que hay una religiosidad de broma que está llevándonos a sitios algunas veces peligrosos, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una especie de debilitamiento de la vieja racionalidad maciza, ¿no? La vieja racionalidad maciza. Yo cuando fui a entrevistar a científicos por ahí, por todo el mundo, me hizo mucha impresión como todos ellos decían, ¿no? A medida que descubres un misterio científico, se abren otros 1000 enigmas más. Nunca terminas de llegar al fondo de los enigmas. Hay un fondo ahí de espiritualidad, yo percibo, ¿eh? En el libro que tú me dejaste se menciona, sí. En las conversaciones que he tenido con mucha gente, lo he percibido también.
Ese libro, es así, ¿no? Sí, yo recuerdo...
Es bueno
que,
ese libro.
Tiene tres partes, ¿no? que a mí personalmente me convencen.
Sí, hasta el siglo III, Constantino.
La época hasta Constantino, que sí. Lo habla, la edad de las creencias, sí. Básicamente la creencia, la experiencia de Cristo resucitado es lo que predomina claramente en esa iglesia primitiva. Luego él habla de la edad de la autoridad,
sí.
En la que a partir del siglo IV hasta prácticamente casi nuestros días, lo que se impone es un desarrollo, diría que por un lado teológico, por otro lado de organizativo, de cómo se organiza la iglesia con vocación de universalidad, que claramente se sostiene y que tiene... Yo diría que claramente aciertos de alguna manera, porque Olegario Gostano de Cardenal siempre decía que a esa iglesia que yo a veces criticaba, decía, bueno, yo la puedo criticar aún más porque estoy dentro, pero con todo es donde yo he conocido a Cristo, hablo como creyente, ¿no? Bueno, pues yo esa iglesia también de tanta autoridad, pero ahí yo he conocido a Cristo como creyente y por lo tanto ahí estoy y ahí sigo. Y él sí hablaba de que estábamos llegando a la etapa de la espiritualidad.
Eso es.
Y él decía que en esta espiritualidad coincidiríamos cristianos, otras religiones y filosofías orientales, etcétera. Y hoy, vamos, modestamente, y vos, lo último que quiero parecer es como un teólogo, pero yo siempre hay en el Evangelio de San Juan, ahí dice, bueno, pone en boca de Cristo, es decir, yo he venido para salvar el mundo, no para juzgarle. Bueno, pero yo creo que es esencial para comprender también, para un creyente, esta etapa de la espiritualidad, esa parte un poco de lo que es también nuestras creencias más inmediatas, bueno, en sí mismas si hacen al ser humano más bondadoso, yo creo que también es bienvenido.
Iñaki Gabilondo y Gregorio Marañón.
Diálogos.
COPE. Estar informado.
Bueno, otro que yo podría abrir otro capítulo, si te parece, es el que te convierte a ti en un ser absolutamente, excepcional. Tu condición de gran conciliador. O sea, España es un país que estamos ahora además observándolo cada día mayor y con más preocupación, cómo radicaliza las cosas, polariza las cosas. Casi la historia de España es la historia de los extremismos que terminan haciendo polvo todas las buenas voluntades de los más templados. Tú tienes un arte especial para la conciliación. El ejemplo mayor para mí es el Teatro Real. O sea, el Teatro Real ha sido siempre donde habitan tres administraciones, la Administración Central del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, que han sido habitualmente un ring. Aquello ha sido un escenario de todas las peleas posibles. Y tú apareces y resulta que se pacifica el territorio. Empezamos hoy una etapa esplendorosa, ahora estamos en el momento de máximo esplendor. Todas las autoridades de distintas fuerzas políticas te piden que sigas, te insisten que sigas. Y el otro día no me acuerdo a quién le decía, yo creo que Gregorio, más que un hombre, es un punto de encuentro. Es una especie de plaza. ¿Sí? Tenemos que llamar la plaza de la concordia. ¿Sí? La plaza de la concordia. ¿Ese es un don? O ¿lo trabajas o viene de fábrica o qué es eso? Don que tienes.
Yo creo que te está traicionando esa capacidad de ser el mejor periodista de radio conozco. Porque es que entonces estás hablando de mí cuando tú podrías hablar de ti de lo mismo.
No.
Tú has estado desde la COPE hasta la SER. Televisión pública en momentos de unos gobiernos y...
Sí, pero a mí hay mucha gente que me quiere mucho, hay gente que si pudiera me estrangulaba, pero
a ti
no.
Yo te contara, y si yo te contara... No, perdóname. En eso, decía también mi abuelo Manuel, siento citar tantas veces a mi abuelo Manuel, porque es que yo vuelvo a decir soy yo y no quiero cobijarme bajo su sombra, pero decía una cosa curiosa, decía siempre que a él le chocaba una expresión española que él no veía en otros idiomas, que era... que le parecía intraducible, y es que había que hacerse perdonar el éxito. Bueno, yo sí creo que en nuestro país a cualquiera que le vayan las cosas bien y a ti te han ido ejemplarmente bien, también generas, digamos, personas que no pueden soportar el que te hayan ido bien.
Bueno, pero, vale, pero hablo del
teatro real. Yo me vuelvo al teatro real.
¿Cómo se logra la pacificación del teatro real?
Bueno, hemos pasado de la irrelevancia a un proyecto muy relevante simplemente sustituyendo, eso sí, interviene en aquella propuesta, sustituyendo un modelo en el que el presidente del Teatro Real era el ministro de Cultura, cada ministro de Cultura cambiaba todos sus equipos y en los 10 primeros años, después de haber estado 75 años cerrado, tuvimos 6 ministros de Cultura, es decir...
Lo vi y lo padecí, bueno, y lo sufrí.
Un mandato de año y medio, como no hubo forma de hacer un proyecto... Desde el 2008 hemos intentado mantener una estabilidad en el equipo, una gestión profesional. Hemos introducido la posibilidad de que la sociedad civil colabore en una fundación pública, pero además con vocación de seguir siendo una fundación pública. Y en ese viaje se han producido los encuentros entre empresarios y administraciones públicas. Y tienes razón, durante estos, digamos, ya una década larga, no ha habido nunca un desencuentro que no hayamos sido capaces de resolver. Tú también has estado en este viaje. Yo recuerdo que en el Consejo Asesor del Teatro Real entraste en el año 2009, que es cuando yo también me incorporé a ello, con personas absolutamente muy, muy notables y que, bueno, pues ahí también estás tú y quienes formáis parte.
Sí, pero toda tu historia, en el libro que escribiste, que se titula Memorias de Luz y Niebla, se ve que a lo largo de toda tu historia, este rasgo tan extraordinario en el Teatro Real era relativamente habitual. Es decir, toda tu historia en todo tu territorio, como profesional de derecho, de tal, el mundo de los negocios, etcétera, has jugado siempre un papel conciliador. Era un instinto conciliador. En algunos casos te habrá salido mejor, en otros peor, ¿no? Pero yo no conozco a mucha gente que tenga ese radar, ¿eh?
Yo te diría, quiero esperanzadoramente defenderlo, de que esto no es un tema personal, sino que es hay más gente que está embarcada en este proyecto. Yo sí, vamos, el proyecto de ser de esa manera en la sociedad española, yo sí creo que el verdadero liberalismo en su sentido moral, radica en saber que nadie tenemos el monopolio de la verdad y que, por lo tanto, en las posiciones de los demás también hay una parte de esa verdad que a nosotros puede faltarnos. Yo diría que esa convicción, Iñaki, esa convicción liberal, o yo puedo ser progresista y luego puedo ser, pero decía también Prieto que yo soy socialista fuerte liberal. Es decir, yo en esa posición liberal como ética es en la que yo de alguna manera apoyo eso que tú dices, es el saber conciliar posiciones contrarias.
Siempre he creído yo en eso también. Solo que digo que si fuera solo la historia del Teatro Real, podríamos decir que han coincidido las cosas que tú señalas, pero toda la historia, ¿cierto?, va aportando ejemplos de ese mismo color, ¿no? Uh-huh. Y yo echo mucho a faltar esa actitud en España. O sea, España, de lo que me gustaría que habláramos un momento, es un país muy, muy extraño, es muy maravilloso y muy difícil, y tiene un currículum peligroso. Y la gente parece que no se da cuenta de que tiene un currículum peligroso y parece que no se da cuenta de los valores que tiene. Esa actitud que tú tienes y que acabas de definir ahora en tu condición, yo creo que sería necesario que estuviera muy, muy reconocida. Porque en ese discurso se darían por acogidos por ese discurso muchas personas, pero luego no lo practican igual. A mí España es un país que le quiero mucho, me gusta mucho, Y me da un poco de miedo, Gregorio. Siempre me ha dado un poco de miedo.
Eso que tú planteas de que lo que aquí, de dónde venimos y dónde estamos y el miedo que nos produce también, yo me vuelvo a esa cita que hice de Emilio Lledó al principio, cuando manifestó que no hay futuro sin memoria. Uh-huh. Es decir, yo creo que si perdemos la memoria de lo que ha sido la historia de España, hablo ya en el sentido más colectivo, la historia de España, que no es de ayer,
no,
del 78, tampoco es del 36, tampoco es del 14 de abril, viene de mucho más atrás.
Tuvimos tres guerras en el siglo anterior, las carlistas.
Si perdemos, si vivimos o pretendemos constituir un futuro sin esa memoria, no habrá futuro. Yo en ese sentido comparto tu miedo. Y añado algo más. Todos los logros de estos tres, cuatro, de estas cuatro décadas que llevamos viviendo después de la transición, con un crecimiento económico, social y democrático, y con una salida al aislamiento para integrarnos en Europa, sin un espíritu, en mejor sentido del término, liberal, es decir, de entendimiento y respeto a los demás, hubiera sido inimaginable. Yo esas primeras cortes tras la dictadura que presidió la pasionaria en la sesión inaugural, porque era por edad, le correspondió, pero fue un símbolo. De alguna manera tenemos que recuperarlo. Y yo creo que ciertamente en estos momentos la polarización, que, ojo, Iñaki, pudimos hablar del tema de la polarización, que no solo es un problema nuestro, es verdad. Y el otro día se lo decía a quien tiene más autoridad para hablar de esto, se lo oía decir que elección tras elección empezamos a notar que hay interferencias que nos vienen de fuera azuzando la polarización.
Porque hay una polarización en el mundo entero.
Estamos que responde a un fenómeno, de alguna manera, que trasciende lo que vemos.
Pues a mí por eso me da un poquito de miedo que no se tenga un poco de memoria, no ya referida a la memoria ahora de la transición o del 36, la memoria de la historia de este país. O sea, desde Felipe V hasta nuestros días, el encadenado de conflictos civiles, de guerras fratricidas, de tal y tal, se van sucediendo a una velocidad, porque el tiempo que nos separa de ahora a la guerra es el que separa de la guerra de la anterior guerra y de la anterior guerra. Entonces, llevamos encadenando un montón de conflictos civiles y parece como que la sociedad no se acordara del peligro que tiene determinado tipo de enconamiento, ¿no? Que los enconamientos, al llegar a un punto determinado, pues se escapan. Es una pelota, tú tiras una pelota a la ventana abierta, da un bote, da otro bote, da otro bote, da otro bote, da de repente un bote, que es igual que los anteriores, pero se cae por abajo. Sí. Hay que tener cuidado. Yo en ese sentido digo que me da un poquito de miedo. La falta de conciencia, y luego te voy a decir una cosa, un reproche que yo le hago mucho en el momento actual, la pereza intelectual. Fíjate.
Es que coincide.
La pereza intelectual. O sea, cuando se está hablando, la transición, ahora hay una discusión enorme sobre si la transición se hizo bien, mal, etcétera, ¿no? Y digo, bueno, quedémonos con una cosa. Ahora está todo el mundo tratando de encontrar soluciones a los problemas. Encontrar soluciones. O sea, queremos encontrar una solución al problema de la Constitución del Consejo General del Poder Judicial. Encontrar un problema en Cataluña. De la transición hubiéramos podido extraer una lección. La transición no encontró problemas. No encontró soluciones. Construyó soluciones. Que no es lo mismo. Encontrar un problema es estar sentado esperando a que debajo de una piedra te salga. Y así estamos. Estamos esperando a ver si se le ocurre a alguien formidable descubrimiento que le permita resolver el lío que tenemos con la economía. El lío que tenemos. No. En la transición no se encontraron fórmulas, se construyeron. El Estado de las Autonomías no fue un descubrimiento, fue una construcción. La Constitución no fue un descubrimiento, fue una construcción. Se trabajó mucho para hacer eso. Y ahora yo tengo esa impresión de que como no se encuentra la solución, pues se deja el tema en un rincón hasta que se le encuentre.
Sí.
Y vamos llenando el desván de grandes asuntos que no tienen una solución porque no las hemos encontrado. Cuando ahí no la vamos a encontrar nunca. Hay que ponerse a trabajar.
Sí. Claro. Te añado algún comentario. Mira, yo a mí, partiendo del mismo miedo que tienes tú, o del mismo temor, o la misma incomodidad ante lo que nos preocupa, yo introduzco una variable que no había en la transición y que hoy afortunadamente sí tenemos, que es la integración en Europa.
Claro.
Yo sí creo que yo tendría verdadero miedo de la situación actual si no estuviéramos integrados en Europa, en todos los sentidos. Todos los movimientos más violentos no tendrían límite. Estando integrados en Europa, yo creo que tenemos ahí una referencia que nos permite tener algo más de tranquilidad. Tampoco quiero mitificar en esto la transición, Iñaki. Por ejemplo, hablas tú de...
No, pero la lección, pero sí deja lecciones de que nos pueden servir.
Sí, pero es que como hubo las ganas de seguir construyendo futuro juntos,
claro,
lo que no encontraron solución, lo dejaron aplazado, pero sí, con fórmulas que ahí están. Por ejemplo, la vertebración territorial del Estado es algo que no se sabe, pero que está abierta. Sí. O sea, la Constitución la ha dejado abierta y yo creo que ha llegado el momento en que habrá que intentar cerrarla. Pero claro, esto nos lleva a que habría que modificar la Constitución,
sí, claro,
para cerrar eso. Por ejemplo, los que dicen que no hay que cerrar la Constitución ocultan muchas veces, porque quizás no lo saben, que es que ese tema básico de nuestra convivencia está abierto. Yo, por lo tanto, sí te digo que necesariamente hay que recuperar.
Claro.
Ese sentimiento del diálogo, claro, del diálogo del tácito y del expreso, del que se ve y del que no se ve, hay que recuperarlo si queremos de verdad hacer claro, un futuro.
Sí, yo no hablaba tanto del temor aquí, o sea, un conflicto. No, el temor, tenemos peligro. Esta es una familia que tiene peligro, vamos, que tiene mal vino, que en algún momento se nos...
El mayor peligro es el de olvidarnos de verdad de dónde venimos.
Pero no sé, yo tengo la impresión de que hay muchos elementos, no solo Europa, pero solo Europa, que impedirían que cayéramos en grandes hecatombes, pero que fuéramos arruinando expectativas, arruinando posibilidades, arruinando... Ahora mismo estamos en un momento que es un momento de transición enorme, de cambio enorme. El mundo está pegando un cambiazo imponente a una velocidad vertiginosa. Tendríamos que estar muy conscientes todos, remangados, trabajando activamente en la construcción de un universo que está... está pillando distraídos, enfrentados en disputas pequeñas y...
Fin. Yo soy optimista también por naturaleza. Cuando estábamos en la facultad nosotros, tuve Filosofía y Letras en Navarra, yo estaba haciendo Derecho aquí en Madrid, en ese instante la comunidad universitaria,
sí,
eran 50.000 estudiantes, incluyendo técnicas. En estos momentos hay 1.800.000. Claro. Por lo tanto, no es comparable. También aquel pasado fue mucho peor que el futuro, aquel pasado fue mucho peor que el presente que hoy tenemos. Sin embargo, hay una cosa que también durante estas décadas pasadas se ha hecho muy mal. No es comprensible que una ley de enseñanza no se pacte. Es decir, porque es que de alguna manera una ley de enseñanza pactada tiene una cierta capacidad de pervivencia, pero al no pactarse, llevamos con leyes extraordinarias, por ejemplo, la de Ángel, a mí me parecía especial, pero al no pactarse, ¿eso qué genera? Que no existe una formación continuada en el tiempo que permite tener también una gente más joven.
Ángel estuvo cerca, mi hermano.
Estuvo a punto,
muy cerca,
pero porque Ángel es de los que... Ángel, yo hoy también lo digo...
Que poco faltó.
Ángel es de los que buscan ese pacto. Otros, tanto por la derecha como por otra, como por la izquierda, no lo buscan.
Faltó poco.
Pero a él le faltó poco,
sí. Sería bastante necesario que le pudiera avanzar en esa dirección, porque si no tenemos algún... Y volviendo otra vez, estamos en días estos de Navidad, etcétera, etcétera. A mí me impresiona mucho aquella frase que decía el no creo quién era, el coreano este, que decía, las cosas más importantes de la vida no son cosas. A mí, a medida que me voy haciendo más mayor, le estoy dando más sentido a esa frase, ¿no? O sea, cuando el avión se va a estrellar y están ya los pasajeros en el avión sabiendo que se va a estrellar y cogen el móvil y hacen en ese momento una mayor exhibición de las prioridades por... absolutas, llaman a su madre, llaman a su amor, llaman a su hijo, ¿verdad? Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Creo que tenemos un orden de valores equivocado, Gregorio, completamente equivocado. Yo tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante del que juegan. No podemos estar persiguiendo sombras toda la vida como estamos persiguiendo. Yo creo que hay cosas que no están siendo suficientemente valoradas. Estas sociedades, el puro consumir, una locura, una histeria de desaforada, de esta especie de bulimia permanente, de más y más y más y más y más, nos conduce a la melancolía y seguramente a la sensación de fracaso, ¿no? Y en los elementos de la relación con los demás, del encuentro con nosotros mismos, de la introspección, del placer de la lectura, de la música, de comer, de disfrutar un poco más de nosotros, de mirar de otra manera. Serrat me decía, sabes, mi amigo, me decía durante el tiempo que estaba en su casa, decía, de repente he descubierto el placer de mirar, de mirar con la máxima atención, como Antonio López mirando el membrillo, y de repente descubriendo colores, descubriendo cosas. Yo creo que estamos en primero de vivir, ¿eh? O sea, creo que no hemos aprendido mucho de vivir, me parece a mí.
Vamos, pues te veo hoy un poquito más pesimista de lo que yo lo estoy.
No, yo no soy pesimista.
No, no, no te digo pesimista. No. Lo ves un poco más, quizás un poco más, más críticamente. Hay cosas también, yo creo que son muy, muy favorables. Por ejemplo, este drama de la pandemia que, de alguna manera, tanta muerte, tanto dolor, tanta incertidumbre está causando y ojo que no ha terminado. Pero, sin embargo, por ejemplo, España es sorprendentemente el país más vacunado, país más vacunado del mundo. Bueno, eso requiere una cierta disciplina social. En países europeos, que son un poco nuestro ejemplo en muchas cosas, bueno, pues ahí se han generado esos movimientos incomprensibles y, bueno, y ahí es una apuesta de vida o muerte. Es decir, no, yo creo, yo oigo también algunos políticos que, digamos, cuando no están en manifestaciones públicas, pues te hablan de la necesidad del entendimiento, de la necesidad del pacto. Bueno, yo creo que a lo mejor, si nos dieran la ocasión de repetir este encuentro y cuando dentro de 2 o 3 años y nos encontremos, por supuesto, en plena forma, en esa postdécada de plenitud, pero que seguiremos estando muy, muy bien, a lo mejor, Iñaki, lo vemos los dos un poco más alentador.
No, pero yo cuando decía que España me da miedo, antes he dicho que le quiero mucho a España, que me gusta mucho porque tiene valores extraordinarios, tiene unas capacidades y unos valores asombrosos este país. Por eso me da rabia, mucha, que en vez de sacarle brillo a esos activos que tenemos enormes, este parece sacándosele brillo a esos elementos rasposos, roñosos, un poco avinagrados, que tiene, y que hay gente que tiene mucha habilidad para tocar la tecla del avinagramiento nacional, ¿no?
Pero ¿no tienes un poco la sensación, tú que hablas también con tal cantidad de gente, que en el tú a tú hay muchos más que te reconocen, que piensan de una manera más parecida a la nuestra? Es decir, que tú y yo no somos dos aves raras en un entorno donde el resto nos miran como Iñaki y Gregorio, qué tipos tan raros. No, es decir, hablando uno a uno con mucha gente que tienen, algunos de ellos, muchas responsabilidades, no solo políticas, sino también empresariales, sociales. Bueno, yo me doy cuenta de que hay más. Y eso es lo que a mí, de alguna manera, me hace que, pensando y mirando y proyectando el futuro, insisto, donde yo todavía me quiero colocar en ese camino de Ítaca que no concluye y que sigue, y que todavía tenemos mucho para descubrir, para aprender, yo creo que ahí podremos, yo quiero ser optimista, insisto, yo, si nos invitara la COPE otra vez a poder hablar de nuestras cosas dentro de un par de años, 3 años, yo diría, que a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa.
Sí, a mí lo optimista, optimista me parece una cosa como muy norteamericana. Pues mira, me gusta, es más mediterráneo, esperanza. O sea, me gusta más la palabra esperanza. Yo sí estoy muy esperanzado, yo. Optimista, ya digo, es algo más hollywoodense, ¿no? Esperanzado sí, porque tienes toda la razón. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí respecto a la importancia que tienen cosas que parecen no estar en el mercado de valores colocada en el lugar adecuado, yo creo que la inmensa mayoría de la gente lo piensa. No es que la inmensa mayoría. Pero luego está la vida estructurada de forma que parece que todo eso, pues en cierto sentido, se oculta como algo que da un cierto pudor, ¿no? Yo sí estoy esperanzado. A mí me inspira. Lo que pasa es que me da miedo. O sea, digo, yo estoy esperanzado en este país, esperanzado en el mundo, esperanzado en la gente, pero me da miedo, ¿eh?, que se activen determinados elementos que nos han dado muchos disgustos en la historia y que veo que se están de nuevo jaleando, y que eso no me gusta, me preocupa.
Oye, en este diálogo tan para mí interesante que estamos manteniendo, yo me paso a la esperanza desde el optimismo, pero quiero decirte que en esto claramente cruzo el Rubicón y te digo, yo también comparto esa esperanza, pero decididamente.
¿Hablamos de música para concluir?
Bueno, venga.
Oye, qué bonita la música, ¿no?
Bueno, yo no sé tú cómo empezaste, porque yo tengo un oído paupérrimo y tampoco tuve una gran formación musical. Y lo que pasa es que tenía una madre que nos llevaba a oír zarzuelas y algún concierto, algún recital. Yo me acuerdo de un recital, yo tendría 9, 10 años, que el último o el único que hizo la Calas en Madrid. Bueno, a partir de ahí yo fui creciendo y me entusiasmaba el cine, me entusiasmaba el teatro. Y me parecía detestable la ópera, yo quiero decirlo claramente, porque me parecía, primero, que los actores, los cantantes, no daban el tipo. Es decir, hacían sus declaraciones de amor mirando al público cuando interpretaban unas arias. Bueno, no, yo no se abrazaban, no se miraban a los ojos. Y a mí eso me decía, hombre, están destrozando un argumento. Vuelvo a decir, me quedo con el teatro, me quedo con el concierto de piano o de música sinfónica. Y de repente, no sé por qué, cómo con 29, 30 años en Buenos Aires me llevaron al Colón y vi una ida. Claro, y comprendí algo que luego, de alguna manera, Gerard Mortier me ayudó a teorizarlo. Es decir, que realmente la ópera tiene también un componente dramático que además suma voz y suma música.
Has dejado un titular aquí colgado en la COPE, que detestaba. Gregorio Marañón confiesa que detestaba la ópera. Sí.
Bueno, y claramente en ese aprendizaje entré después en el año 95 a crear esta fundación de la mano de Carmen Alborc. Salí en el año 96 cuando entró la política en la institución y volví a incorporarme en el año 2004. Y luego en el 2008 pues asumí la responsabilidad de cambiar el modelo.
No, a mí la música desde muy chiquitín. Yo hice solfeo cuando era muy pequeño y por visto tenía un gran don porque saqué unas notas maravillosas siempre en todos los cursos de solfeo y leía a primera vista, leía música desde pequeño y venían de otras clases a mirar porque por lo visto era un poco estupendo, ¿no? Luego empecé piano, lo dejé, etcétera. Luego, como soy de Donostiarra, pues ya sabes, los coros, canté en el Orfeón en Pamplona, canté en el Orfeón pamplonés mucho tiempo y dimos conciertos con Uri Mases, dimos en Holanda, en Francia, en Portugal, todos los requiens, la novena de Beethoven, la misa en re de Beethoven, la siempre he sido un gran aficionado a la música, ¿no? Y la ópera fue un flechazo para mí un día que vi a la zarzuela. Sí, nosotros en San Sebastián seguíamos mucho la zarzuela en verano, pues la introducción fue la zarzuela, me gusta mucho la zarzuela a mí, mucho. Y a la ópera fue la primera vez que vi a Alfredo Kraus.
¿Cuándo?
Pues debía ser el año 59, o así, en el 60. Vi a Alfredo Kraus, me hizo una enorme impresión. Cuando luego le conocí, me hacía mucha impresión que estuviera conociendo a la persona que me había fascinado. Sí, sí, la ópera es una cosa espectacular.
Pero es que la ópera al final es, en vez de ser aquello que yo, en mi ingenuidad infantil, o juvenil, destrozaba, creía yo, digamos, dos géneros maravillosos, que era la música que te hacía soñar, que te transportaba, que se te metía dentro del alma y que bueno, que de alguna manera te hacía vivir una verdadera experiencia, o el teatro, en el que de alguna manera también te metías tú una historia, en una vivencia y la seguías y te apasionaba y sufrías y te alegrabas. No, claro, es que al final, y eso es, vuelvo a decir, una gran aportación de Gerard Mortier al mundo de la ópera. Es decir, al final la ópera es también dramaturgia, es esencialmente claro. Dramaturgia.
Oye, ¿tienes paladar para otros géneros? Porque yo, por ejemplo, soy un gran aficionado a todas las músicas. O sea, a mí me gusta C. Tangana, por ejemplo, mucho. Me gusta Queen, me gusta un montón de géneros musicales. ¿Tienes tu paladar para otros géneros musicales o estás en la música sinfónica, en la ópera?
No, yo me apunto a todas las experiencias y de hecho he tenido a lo largo de mi vida una actividad profesional pues también vinculada al mundo musical y bueno, tengo que reconocer que a mí cualquier género, cualquier experiencia musical, también un coro en una iglesia, por ejemplo, hay momentos en una música que oyes, a lo mejor cuando estás tú sentado ahí en un banco y eso se te mete en el alma hasta momentos absolutamente sublimes, cuando además quienes lo interpretan quizás pues son detrás de una celosía, pues unas monjas de clausura, en fin, ahí estamos.
Bueno, ahí estamos. Bueno, tenemos que cerrar, es Navidad. ¿Tú eres de turrón duro o del blando?
Yo soy de turrón duro, de blando. Yo como la música, depende.
Iñaki Gabilondo y Gregorio Marañón.
Diálogos.
COPE. Estar informado.
ghetto of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub.